Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Nuevo caso de violencia machista, en este caso en Castellón. Un hombre se entrega a la policía tras asesinar a su pareja, una mujer de 45 años de la que tenía una orden de alejamiento en vigor. Hasta allí nos vamos. Quique Rodríguez.
La autopsia determinará las causas de la muerte y el día en el que se produjo, ya que podría haber sido el domingo. El cuerpo sin vida de la mujer, de 45 años, fue hallado anoche en su vivienda ubicada en la calle Peñagolosa de Castellón de la Plana, a donde se habían trasladado agentes de la Policía Nacional después de que el presunto autor del crimen se desplazara hasta Barcelona y confesara en una comisaría los hechos. Ella estaba considerada como víctima de violencia de género y sobre él pesaba una orden de alejamiento.
Y el PSOE prepara ya su Congreso Federal número 41, en el que a mediados de noviembre Pedro Sánchez prevé revalidar su liderazgo como secretario general del partido y acallar las críticas territoriales internas por la financiación singular a Cataluña. Unas críticas ante las que el PP pide a los varones socialistas que alcen la voz, Maribel Sánchez.
Les pide que sean valientes, se atrevan a votar en contra de ese cupo catalán en el Parlamento y a romper la mordaza que impone Pedro Sánchez a sus varones en el seno del partido. Todo lo contrario a acaba de explicar Feijóo al cierre de filas de las 12 comunidades autónomas del Partido Popular para dar una respuesta firme a la intención de Sánchez de sustituir la Constitución por las exigencias de los independentistas catalanes.
El señor Sánchez y el PSOE tendrán que explicar su irresponsabilidad. Insisto, habrá menos infraestructuras, menos médicos, menos inversión, menos servicios públicos en toda España.
Y es que en la dirección del Partido Popular lamentan en COPE que Sánchez pueda seguir con esta táctica hasta el fin de la legislatura, mientras dé a sus socios lo que pidan, y por eso insisten en que hace falta una revuelta de verdad de esos varones socialistas en el próximo Congreso Federal del PSOE.
Y a esta hora vuelve a reunirse el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. Sus 20 vocales siguen tratando de consensuar un nombre que presida el órgano de gobierno de los jueces, además del Tribunal Supremo. El bloqueo persiste a 48 horas de que el rey abra el año judicial. Patricia Rossetti.
Se busca el acuerdo, se busca el consenso con dos candidatas para votar a partir de las 12:30 del mediodía. Se suma el nombre de la magistrada del Supremo, Isabel Perelló, de la Sala Contencioso, como posible candidata de consenso, y también el de Ana Ferrer, de la Sala Penal y magistrada del juicio del Prusés, que ya figuraba en la lista de los progresistas. El bloqueo ha hecho este cambio tras ver que era imposible desatascar el nombramiento de presidente del Supremo tras el continuo resultado de 10 contra 10 con los nombres de Pilar Teso por los vocales a propuesta del PSOE y Pablo Lucas a propuesta de los vocales del PP. El que sea una mujer es una condición indispensable para el Palacio de la Moncloa y también para los vocales del sector progresista que habían presentado solo mujeres. La votación, como decimos, a partir de las 12:30 entre Isabel Perelló y Ana Ferrer.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la selección española sigue con su preparación para su primer compromiso en la Liga de Naciones ante Serbia. Bruno Casar.
Sí, hasta ahora segundo entrenamiento de los de Luis de la Fuente de cara al primero de los dos compromisos que van a tener este parón de selecciones. El jueves se van a medir a Serbia, Liga de las Naciones, en la que los campeones de Europa defienden título. Después del entrenamiento va a comparecer en rueda de prensa el portero David Raya. También se ejercita a esta hora el Real Madrid, que ya cuenta con el regreso de Tchouaméni y Ferland Mendy. Informa Arantxa Rodríguez que ambos jugadores, tras abandonar la selección francesa por lesión, inician hoy sus procesos de recuperación. A priori, el lateral izquierdo no va a tener problemas en estar disponible para el siguiente partido del Real Madrid. Más dudas hay con el medio centro. Pendientes también en el FC Barcelona a las 12:30 de Joan Laporta, que va a comparecer en rueda de prensa para valorar el mercado de fichajes azulgrana de este verano. Y en la Vuelta Ciclista a España ya está todo preparado para la 16ª etapa, que a eso de la una va a poner inicio a la última semana de carrera con 180 kilómetros que nos van a llevar hasta los lagos de Covadonga, con final de etapa Puerto de Cataluña. Categoría especial que va a poner en juego la ventaja de 1:03 que mantiene Ben O'Connor en la clasificación general.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Buenos días. En Madrid tenemos 22 grados en la Puerta de Alcalá en una jornada de máximas de 30 y mínimas que de madrugada van a descender hasta los 17. Ya por la tarde el cielo se va a ir cubriendo de nubes, también habrá algo de viento y mañana miércoles llega la lluvia. Hay mucha tranquilidad ya a esta hora en las carreteras, algo de tráfico, eso sí, de salida por la 1 en el Vellón por obras de mejora y también en la M50 en Boadilla en sentido A5. Y el paro subió en la Comunidad de Madrid un 0,58% en agosto, con 1.662 personas desempleadas más con respecto a julio. El número total de parados se sitúa en los 290.000, lo que suponen 12.000 menos que en el mismo mes de 2023. Desde agosto hay en la comunidad 922 trabajadores en ERTE. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Nuevo programa.
Nuevo sonido.
Nuevo horario.
Dio un vuelco al negocio familiar y ha conseguido facturar el año pasado 10 millones de euros.
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida.
El médico rural está siempre subido
a
un coche.
Toca desplazarse a la otra pedanía.
Pilar García Muñiz está en la tarde de COPE.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
En Carrefour, vuelta más cole es igual a ahorro. Como con el 20% de descuento en troleis y mochilas escolares. Y muchas ofertas más al mejor precio. Hasta el 4 de septiembre en hipermercados, web y app. Porque ya sabes, aquí vamos de promo en promo. Carrefour.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Y los abrigos de Baby Kids del Corte Inglés bajan de 29,95 a 25,99 euros. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole es solo en el Corte Inglés. En tienda web y app.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Los españoles nos gastamos de media en llenar la nevera 420 euros más al año de lo que gastamos en 2019. 420 euros. ¿Pero cuántas cosas puede hacer usted con ese dinero? En Herrera en COPE dedicamos este rato a hablar de la cesta de la compra.
Los acabo de mandar a desayunar, estaban ya...
Seguro que este sonido le trae recuerdos. Yo no sé si de su infancia o si es una escena habitual en sus mañanas. Pero en esta mesa veo leche, galletas, rosquillas y miel.
¡Miel con galletas!
Es una mañana cualquiera en casa de Carmen. De Carmen, de Luis y de sus tres hijos. En la mesa están desayunando Miriam, tiene 12 años, Javier, de 9, y Beatriz, que tiene 6 años. Cada día se ponen 5 platos en la mesa para desayunar, para comer y para cenar.
Lo que más solemos comprar, a ver, es verdad que los habituales de la semana, pues la leche, las cosas de desayuno, los productos frescos, yogures, pan de molde, Jamón York, pues depende, porque a veces si eso dura un poco más, lo compras para varias semanas.
Carmen y su familia acaban de llegar de vacaciones. Claro, ahora toca elaborar la lista de la compra para volver a llenar la nevera. Es un trabajo minucioso y más aún cuando cada vez sale un poquito más caro. Digo un poquito porque las subidas no son del todo disparadas, pero mes a mes, año a año, el ticket no para de aumentar.
Lo que más ha subido, el pescado, el aceite y los frescos, yo creo, en general. Pero bueno, es verdad que también los productos elaborados, las cosas de panadería, el pan, por ejemplo, ¿no? Hace un tiempo comprábamos el pan en la panadería y ahora mismo lo compramos en el supermercado, varias barras, congelamos, es lo más económico.
La situación a la que se enfrentan Carmen y su familia es la misma que nos encontramos los españoles cada vez que vamos a la compra. Los precios suben y suben, mientras nuestra capacidad de ahorro disminuye. Vamos a ponerlo en cifras. Una cesta de la compra básica, que incluye aceite, arroz, café, detergente, galletas, leche, pasta y yogur, en 2019 tenía un coste de 20 euros. Ahora nos cuesta casi 30. Son prácticamente 10 euros de diferencia. 10 euros. En los últimos 3 años, los alimentos, en general, han subido un 38%. Pero algunos, como el aceite, han llegado a subir un 225%.
Lo más caro ahora mismo es el pescado, los huevos, es verdad que el aceite. Yo creo que el pan, aunque lo compremos más barato, yo creo que fundamentalmente eso. Quizá la leche no haya subido tanto, aunque también lo hemos notado. Y bueno, sí, eso.
Le pongo 4 ejemplos. La leche, o sea, hace 5 años costaba 0,75 céntimos. Esto de media el litro. Hoy su precio es de 1,35 euros. El pan costaba 55 céntimos la barra y hoy cuesta algo más de un euro. Una docena de huevos, pues podría comprarse por 1,60 € y hoy cuesta el doble, 3 euros. Y el último ejemplo, el aceite de oliva ni le cuento. En 2019 pagábamos el litro a 3,50 euros y hoy, de media, le costará 10 euros.
Con respecto a la subida, o sea, sí, en general un poco lo que vemos es que antes venían a ser unos 100 euros a la semana. Y ahora se ha incrementado, sí, no suele bajar de 150. Si tienes que hacer una compra grande para llenar, como nos va a tocar ahora en septiembre, yo creo que van a ser 200 euros.
50 euros a la semana, que se dice pronto. Claro, aquí empiezan los malabares. Compro la fruta aquí, la carne allí, mercado, supermercado, marca blanca.
Vamos a comprar leche, que hemos calculado que gastamos unos 12 litros a la semana, más o menos. Entonces compramos, por supuesto, a granel, ¿no? Compramos cajas pues de 6, que es lo que viene. Compraremos pan.
Claro, aquí la pregunta que nos hacemos todos es, tal y como están las cosas, ¿podemos permitirnos primar la calidad al ahorro? Hemos bajado al supermercado para comprobar cómo están los precios.
Mira, los cereales, depende de lo que guste, pues les tienes desde 2,29 hasta incluso 4 euros.
Nos acompaña Luis, tiene 69 años y está jubilado desde hace 4. Él y su mujer son ambos pensionistas. Siguen prefiriendo ir al mercado cada semana para comprar los productos frescos. Son dos, tienen pocos gastos y prefieren quitarse de otras cosas.
Bueno, nosotros para llegar a final de mes no tenemos ningún problema. O sea, te quiero decir que tampoco tenemos vicios de que digamos que se nos rompan. Somos en clase obrera, jubilados, y no tenemos más vicios que a lo mejor el ir a tomar una cerveza el fin de semana con un pincho, con los amigos. Es el único vicio que tenemos.
Sin embargo, nos encontramos también esta otra realidad, como la de Carmen, que compra en el supermercado porque para alimentar a 5 personas no salen las cuentas de otra manera. Y como ella, cientos de personas. Miles. Pero, ¿qué ocurre con los pequeños empresarios que también son víctimas de la subida de precios?
Bueno, pues nos vamos por favor al mercado de El Campillo, ¿puede ser?
Ah, El Campillo.
Sí. Ah, perfecto.
Y en el taxi pensé en esos 10 euros de más que pagamos. Y quise preguntar a un experto, al profesor de comercio, Eduardo Irastorza.
Profesor, buenos días. Estaba repasando el dato de la cesta de la compra en 2019. Los 20 euros que te costaba una cesta bastante básica, pues qué sé yo, de aceite, arroz, café, detergente, galletas, leche y tal. Y el precio en 2023, que son 29 euros, 30 euros prácticamente. Y claro, mi pregunta es, ¿dónde están esos 10 euros? ¿A dónde se van?
Los productos han subido. Han subido desigualmente, pero todos, todos sin excepción han subido. Si hablamos, por ejemplo, del aceite, hay factores que pueden ser estructurales. Factores como puede ser una disminución de la producción. Es decir, los precios se incrementan automáticamente. En segundo lugar, tenemos los lácteos, señalados, yogur, etcétera. Bien, todo esto es resultado de que las explotaciones ganaderas también son cada vez más caras. Mantenerlas, más las condiciones en que tiene que desarrollarse esa actividad ganadera, pues también se ha sofisticado y eso implica mayores gastos.
¿Le pago una tarjeta, por favor?
¿Copia? No, muchísimas gracias. Que tenga usted un grandísimo día. Gracias, chao.
Entramos en el mercado, es un mercado tradicional, con puestos de toda la vida, pero con un ambiente algo alicaído. De los 50 locales que hay, solo la mitad están ocupados. El resto cerrados permanentemente. Entre los que quedan, me encuentro en una carnicería y pienso en lo que señalaba el profesor Irastorza. La carne sube, sí, pero es que mantener al ganado cada vez sale más caro.
Esto está muy caro. Date de cuenta que cada lechazo vale más de 100 euros. A mí, más de 100 euros. Con el IVA y los impuestos que hay que pagar, muchos 110 se acercan, vamos. De hecho, por ahí vale. O sea que echa cuentas. 20 lechazos ya son 2.000 pavos, de ahí para arriba. Ya he tenido yo, he sido productor y tampoco lo quiero. Porque comen, ¿eh?
El padre de Fernando abrió en 1975 la carnicería que él regenta a día de hoy. Él solo tenía 13 años y con el paso de los años se ha convertido en el heredero del negocio, en el negocio que montó su padre hace casi medio siglo. E intenta que su hijo siga con la carnicería familiar. Vende lechazo, que es un producto muy típico aquí en Valladolid, y hace años probó a tener sus propios animales, pero mantenerlos era imposible. Ahora depende únicamente de la venta, pero sobrevivir no es tarea fácil.
Ha dejado de venir al mercado, no saben por qué, ni por qué razón, y bueno, pues así estamos, esperando que luego los negocios no se abren. Entre otras razones, lo que te he dicho, que la gente no. La juventud no quiere abrir negocios.
Seguimos avanzando unos cuantos puestos y llegamos hasta la pescadería de Santi. Es el pescadero más joven de Valladolid, tiene 32 años y lleva desde los 19 en el negocio. Un negocio que inauguraron sus abuelos. Su situación no dista mucho de la de Fernando, el carnicero. Es más, el consumo de pescado también ha bajado, un 30% en los últimos 10 años. ¿El motivo? 9 de cada 10 personas entrevistadas lo tienen claro. El problema es el precio. Pero claro, esto no depende del pescadero.
Pero es que es lo que te decía antes de la oferta y la demanda. Si me preguntas es que esta semana hay poquísimo pescado, ¿sabes? Entonces está todo mucho más caro, ¿sabes? Que de normal. Pero, por ejemplo, la temporada de bonito, que es ahora y tal, hemos tenido precios de bonito como todos los años. O sea, no ha habido incremento. Este año lo que parece es que se está acabando antes, pero quiero decirte, llevamos con, yo creo que con bonito a 9,98, 8,98 desde hace 4 o 5 años. No ha subido. O sea, es en plena temporada que es cuando entra. Las anchoas sí que han podido subir, por ejemplo, pues es un 20% de ahora que estamos en verano entrando de ello. Hay productos y productos, pero el margen ya te digo que siempre es el mismo.
Más allá de las razones por las que sube el precio del pescado, pues están las consecuencias. Desde los que deciden renunciar al pescado hasta los que lo mantienen, a cambio de sacrificar la calidad.
No hemos reducido el consumo de pescado, tampoco nosotros somos grandes consumidores, intentamos todas las semanas que esté presente en el menú. Entonces, bueno, no hemos reducido porque no hemos tenido mucha necesidad, pero sí, eso, intentamos más ir a las ofertas y el congelado, que siempre es más económico.
El consumo de pescado fresco se ha reducido exactamente un 36% en la última década. Eso sí, la relación entre el congelado y el más barato no siempre coincide, y esto es algo que aleja al consumidor del pequeño empresario, perjudicando a ambos.
Pero vamos, quiero decirte, yo por ejemplo, el otro día que me pasó una foto mi padre, que estaba en el... que fue al Mercadona y me lo pasó, quiero decirte. Yo aquí las lenguadinas, por ejemplo, las tenía a 8,98. Y me pasó una foto mi padre en la bandejita sin la cabeza, el precio a 18,90. Lo que pasa es que tú ves el precio en la bandeja y ves la bandeja que te cuesta 5 euros. Pero no ves el kilo.
Está Estamos hablando del pescado, que es o debería ser la base de la dieta mediterránea, esa de la que tanto presumimos, pero que por sus productos estrella cada vez es más inasequible. Estoy hablando, y usted lo sabe, del aceite de oliva.
Tanto el aceite de oliva virgen extra como el pescado son dos alimentos imprescindibles en nuestra dieta. No podemos prescindir del aceite de oliva virgen extra. Es una fuente importantísima de salud. Si alguna recomendación desde el punto de vista de la investigación de la evidencia científica tendríamos que hacer a los gestores de nuestra vida cotidiana, los llamados políticos, sería que promocionaran el consumo de aceite de oliva virgen extra y que redujeran todas las posibles cargas impositivas ligadas a este alimento. Es imprescindible, es un gran alimento.
Es Josep Antoni Tur, catedrático de Fisiología e investigador del Centro de Investigación Biomédica en Red del Instituto Carlos III. Ha investigado la relación entre la subida de la cesta de la compra y nuestra dieta y ha llegado a una conclusión. Más allá del bolsillo, nos está afectando directamente a nuestra salud.
Entonces la diferencia entre una y otra es que la dieta mediterránea, propia y característica de nuestro entorno, de nuestra cultura, es mucho más saludable porque es rica en micronutrientes, es rica en vitaminas, en minerales, en fibra, en antioxidantes.
Le reconozco que la foto no es lo más halagüeño del mundo. Porque sí, no deberíamos sacrificar la salud para llegar a fin de mes. Pero para muchos, esto no es que sea un dilema, sino que es una obligación. Los precios han subido y nuestro poder adquisitivo ha bajado, cada vez es menor. Y cada vez está más distanciado entre los sectores de la sociedad.
La brecha social ha aumentado mucho. ¿Qué significa? Que cada vez hay menos que tienen más y más que tienen menos. Y esa brecha se ha incrementado. ¿Eso cómo se puede interpretar? Pues para que todo el mundo lo entienda, con la desaparición de la clase media. Hay una cosa que se llama disonancia de clase, que consiste en que nosotros siempre pensamos que estamos un nivel por encima de la clase real social que ocupamos. Nuestros gustos, nuestras preferencias en moda, el estilo de vida, etcétera, están por encima de la realidad económica que vivimos. Pero el hecho cierto es que si definimos la clase media en una determinada franja económica, esa clase media en España se ha deteriorado muchísimo y va a seguir haciéndolo.
No hay mayor ejemplo de esta merma de la clase media, la que representaba a la mayoría de la sociedad española, que la pérdida de capacidad de elegir. Antes, prácticamente cualquier familia trabajadora pasaba unos días de vacaciones. Aunque fuese en coche, en un apartamento con cocina para no gastar de más, aunque tuviesen que apretarse el cinturón poco a la vuelta, ahora hay quien no puede elegir si va 3 o 10 días de vacaciones, si come en casa o fuera, porque directamente no es una opción, no se lo puede permitir. Te presento a Julio. Tiene 72 años, está jubilado y vive con su mujer. Después de pasar varios veranos, decenas de veranos, me decía, en Alicante y en Sevilla junto a sus hijos, ahora que tienen todo el tiempo del mundo y sin responsabilidades, no pueden disfrutar de algo tan importante como unos días de vacaciones.
Digamos, quería ir a una casa de unos amigos a Sevilla, un cortijo, y de allí nos desplazábamos, por ejemplo, a Matalascañas, Punta Umbría, Bajagón, a Isla Canela, o sea, nos movíamos y vivíamos en el día. Pero por desgracia ya eso se va a poquear un coche y no puede ser. Lo que ahora a ver si esto, las pensiones las estabilizan o las suben, porque cuando después subir un poco es cuando cobra la gratificación de noviembre y la de junio, bueno, vuelas un poco por ahí y tiras de ahí.
Ahora póngase en los pies de Julio y piense en alguien que se ha pegado toda su vida trabajando. Y que en el momento en el que quiere y se merece descansar, no puede hacerlo. Mire, nos dicen, y seguramente usted habrá escuchado, que la economía va como una moto. Yo no le voy a decir si va como una moto, si va como un coche de carreras. Lo que está claro es que ese mensaje no queda del todo claro.
I won't be running.
Entiendo que usted también está loco por escucharle. Yo estoy loco por saludarle. Es una pena que no me haya pillado en el estudio con él, pero vamos a compartir un año maravilloso con otro más, con Javier Sierra. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo estás, amigo?
Pues también deseando verte.
Y darte, ¿qué tal ha ido el verano?
Claro, y darte el abrazo de inicio de curso.
Ha ido todo. ¿Qué tal ha ido el verano? ¿Todo bien, no?
Bien, sí. Bien, todo muy bien. Todo muy bien trabajando. Yo este verano me ha tocado quedarme en casa escribiendo.
Oye, has visto que ha vuelto a hacerse viral, lo estoy viendo por redes sociales, una nueva imagen de la cara de Jesús de Nazaret que asegura que era, pues bueno, mucho más parecida a la que se ha replicado en el arte, ¿no? En la pintura, en la escultura. Y todo es por un nuevo estudio científico que se le ha hecho a la sábana santa, ¿puede ser?
Sí, bueno, la que ha liado el Daily Mail de Londres, ¿no? Porque uh-huh. Se les ha ocurrido este verano, que no tenían muchas noticias, acercarse a la inteligencia artificial que se llama Merlin, que es una extensión de Chrome, y hacerle la siguiente pregunta. ¿Puedes generar una imagen realista de Jesús a partir de la sábana santa? Y claro, ha generado una imagen realista increíble que sí. Ha dado la vuelta al mundo y que ha reabierto la polémica sobre la autenticidad de la sábana santa y hemos tenido que reabrir los estudios científicos últimos que vamos a repasar esta mañana.
Javier, estoy contigo enseguida. Gracias. Anytime soon. Hola, Tony.
Hola, Alberto, ¿qué tal?
Espérate, me voy a asegurar de que no está Naranjo por ahí. Venga. ¿Está Naranjo?
No, que no cambia.
No, lo digo porque como ayer te cortó la cuña.
Claro, que... no, es que ¿sabes lo que pasa? Que dices la mención, él canta y yo canto. O sea, si tengo que cantar, yo canto.
Venga. Tony, que nos cuenta la mutua.
Bueno, pues no voy a cantar, me voy a enfadar un poquito. Porque, a ver, este oyente nuestro que está también enfadado y que ha dicho lo de, perdona, hola, sí, es que tienes todos tus seguros con la misma compañía y te siguen subiendo el precio. Oye, pues mira, di adiós y corre a la mutua, porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tú llama 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones y más ahorro. Y lo puedes consultar todo, todito, todo en mutuo.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando la traición se alía con la injusticia...
No podría vivir en un mundo en el que tú tuvieras todo y yo nada.
Solo queda dolor...
Exijo una explicación.
...y pérdida.
¡Me enviaste al infierno! ¡No!
Tim Caviezel.
Hace mucho tiempo que estaba esperando este momento.
Guy Pearce.
¿Por qué haces esto? Digamos solo que es venganza.
La venganza del Conde de Montecristo.
Por la vida que me robaste.
El sábado a las 7:45 de la tarde, en 13.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Si un gurú digital con una mansión y músculos poderosos te ofrece su curso de trading con una primera sesión gratuita,
pero tú sigues con tu vida estudiando tu carrera, has tomado una buena decisión.
Como la de cambiarte a O2, y más ahora que han mejorado nuevamente sus tarifas. Fibra y móvil con 5G Plus por 30 euros. Infórmate en O2Online.es o en el 1551.
Alertamos a todos los que escucháis en bucle vuestra canción favorita de una finísima línea. Esa que está entre no poder dejar de escuchar esa canción y no poder volver a escucharla. Finísima línea que también está cuando dudas entre darte lo que te apetece o cualquier otra cosa. Finísimas de Campofrío. Saber disfrutar, que nada nos lo quite.
y más con un 3x2 en las mejores marcas de escritura. Stadler, Stabilo, Bic, Alpino y Pilot. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés. En tienda web y app.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Lo difícil con él es no asombrarse. Momento en Herrera en COPE de abrir la puerta del misterio, la de la divulgación, con Javier Sierra.
Sí, es que fíjate que esto es interesante, porque circula por internet desde hace unos días un rostro de Jesús de Nazaret que ha sido elaborado por una inteligencia artificial y que se ha elaborado a partir de la famosa Sábana Santa. Entonces, su difusión ha reabierto un poquito el debate sobre la credibilidad que nos merece esta reliquia, su antigüedad y hasta la relación que tuvo con el personaje histórico de Jesús. Ojo, aquí no estamos debatiendo si Jesús existió o no, porque tenemos, no se habla de pruebas, porque pruebas no hay de nada, hay evidencias arqueológicas, no arqueológicas, en los Nuevos Testamentos suficientes como para saber que Jesús de Nazaret existió. Pero esta mañana queremos asomarnos a este asunto con alguien que se conoce la historia de la Semana Santa mejor que nadie, que es Javier Sierra, y inauguramos y arrancamos temporada con él. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, has tocado uno de los objetos, si no quizá el objeto más estudiado de la historia de la arqueología, ¿no? Desde 1898, en el que la ciencia empezó a poner el foco sobre este lienzo de 4 metros de largo, se han hecho multitud de análisis sobre esta tela en la que se cree que está grabada la efigie de Jesús de Nazaret de cuerpo entero por delante y por detrás, ¿no? Anverso y reverso. Es una pieza única, no hay nada parecido en toda la historia de la humanidad que nosotros sepamos, y eso abre un debate muy interesante, ¿no? Sobre si es un objeto verdadero, sobre si pudo haber sido un fraude o una manipulación de la época de las cruzadas para ganar fieles a la causa cristiana, o si estamos ante otra cosa, porque una de las últimas teorías, te sorprenderá, Alberto, es la de que probablemente la Sábana Santa pudiera ser la primera fotografía de la historia. Tanto si se hizo en la Edad Media, que es una de las posibilidades que examinaremos esta mañana, como si es algo del siglo I de nuestra era.
No recuerdo, y te lo voy a decir de memoria, Javier, pero creo que la Sábana Santa se encuentra alrededor del siglo XIII-XIV. ¿Puede ser?
XIV, sí. La primera noticia fehaciente de la existencia de la Sábana Santa es de 1353. Es una historia interesante porque es la aventura, la peripecia de un cruzado, Geoffrey de Charny, que a la vuelta de Tierra Santa se lleva a su pueblo de Francia, Lirey, un recuerdo que ha obtenido, en fin, de los santos lugares. Y ese recuerdo es esta tela que la extiende delante de la multitud en Lirey, que se queda fascinada, claro, porque reconoce inmediatamente en los rasgos de esa imagen todo lo que, en fin, los evangelios y la iconografía medieval europea representaba o atribuía a Jesús de Nazaret. Están las huellas de la corona de espinas, la lanzada, están las huellas de un clavo en el dorso de las manos y de los pies. En fin, está todo, ¿no? Pero claro, imagínate, ya entonces fue polémica, porque el obispo de Troyes prohibió que se mostrara a los fieles porque decía que aquello era una burda pintura, ¿no? Que era una cosa muy mal hecha. Y sin embargo, el papa de la época, Clemente IV, permitió su ostensión porque vio que generaba hordas de fieles que acudían a Lirey a venerar aquel objeto que había sido traído de Tierra Santa. Así que, en fin, estamos ante un unicum que es controvertido desde sus inicios.
Fíjate que A mí este es un tema que me apasiona, sobre todo cuando entramos en los análisis científicos que se le han hecho a la sábana. La sábana, si no recuerdo mal, creo que está hecha de lino, que es un material muy importante para que se le pudiese realizar la prueba que se le realizó del carbono 14. Pero ¿por qué no me cuentas tú en qué momento se pensó que esto podía ser analizado?
Bueno, esto tiene una fecha muy concreta, que es el 28 de mayo de 1898. Ese día, un fotógrafo turinés, Secondo Pia, que es de los pioneros, fíjate lo que son las cosas, claro, estamos hablando de finales del 19, de los primeros que utilizan luz eléctrica para hacer fotografías, ¿no? Bueno, pues se le ocurre utilizar esa iluminación para, en fin, alumbrar a la reliquia más famosa de su ciudad de Turín, y con una cámara de fotos, que era un gran cajón que obtenía negativos de cristal, le hace las primeras fotos, en fin, a la síndone. Uh-huh. Al revelar aquellos negativos que eran de cristal, se da cuenta de una cosa, en fin, que produce auténtica sorpresa, ¿no? Auténtica conmoción, y es que el negativo de la sábana deja ver perfectamente al hombre de la sábana. En la sábana santa lo que tiene es una imagen de algo chamuscado, ¿no? Y es un poco tenue, pero cuando se le invierten la polaridad de la imagen y se mira un negativo, claro, lo que es blanco es negro, lo que es negro es blanco, y se ve, bueno, pues casi en tridimensional, ¿no? Claro, aquello causa mucho asombro porque la fotografía es una técnica que acaba de inventarse. Es como si hoy habláramos de un descubrimiento de la inteligencia artificial, ¿no?
Correcto, te iba a decir eso.
Exacto, es el equivalente, ¿no? Se genera una gran controversia. La reliquia, que desde el siglo XIV estaba en Europa y que, bueno, había ido menguando su popularidad, de repente adquiere de nuevo con ese marchamo, entre comillas, moderno o científico, adquiere otra vez un protagonismo inusitado. Pero será, fíjate, en la ostensión de 1978 en Turín, que es una, en fin, es una celebración que se produce justo entre la muerte de Juan Pablo I y la llegada de Juan Pablo II en esos meses.
Además,
¿no?
Esto hace dos días, ¿sí? que nos entienda, pues estamos hablando del siglo XIV, cuando se halla por primera vez o se descubre esta sábana, hasta el siglo XIX no vuelve a tener relevancia, pues no sé, la conversación social, y ahora pues prácticamente nos hemos saltado un siglo, ¿no?
Eso
1978.
Es. Sí, y en 1978, durante la ostensión de la sábana, a la que acuden, en fin, se dice pronto, más de 3 millones de fieles a contemplar la reliquia. Sí, sí, fue un fenómeno social espectacular. Bueno, pues durante esos días se permite a un equipo de científicos que han venido de los Estados Unidos, que han trabajado para la NASA y que han estado en la creación, por ejemplo, de las cámaras robotizadas de las misiones Viking a Marte, se les permite que hagan un estudio, un examen de la sábana santa, ¿no? Y ahí los estudios arrojan una información que de nuevo vuelve a asombrar al mundo, y es que siendo analizada por esas cámaras robotizadas, en fin, que se utilizaron para fotografiar Marte, la imagen de la sábana santa adquiere perspectiva tridimensional. Fuera lo que fuese, lo que se plasmó, no fotografió, lo que se plasmó en la sábana, parecía una fotografía, en fin, total, ¿no? Claro, esto, digamos, que aumenta el grado de maravillosismo, ¿no?, por decirlo de alguna manera, en torno a la sábana santa. Y 10 años más tarde, en el año 88, 1988...
Sí, señora, ahí entramos en el carbono 14.
Ahí está. Ahí es donde el Vaticano da permiso para hacer unas pruebas, para que daten de una vez por todas el lienzo, y por lo menos, que no es poca cosa, ya que no se puede explicar cómo se formó la imagen, sí que por lo menos tener la certeza de que el lienzo es antiguo, es del siglo I o no. Y se permite que se extraiga un fragmento de la sábana, es una muestra de 8 centímetros de largo, bastante grande, de una de las esquinas del lienzo, para que se trocee en tres partes y se envíe a los tres mejores laboratorios del mundo que hacen dataciones por carbono 14 en Tucson, Arizona, en Zurich, en Suiza, y en la Universidad de Oxford. y aplicando un protocolo, que luego si quieres entramos en detalle, de doble ciego, es decir, a los laboratorios les daban un fragmento de la síndone, pero también les daban un fragmento de un manto o de un tejido muy antiguo, pues para que lo pudieran comparar y sin que supieran a qué corresponde qué, no sabía lo que estaban analizando, pues sacaran lo más objetivamente posible la fecha. Y ahí es donde surge la sorpresa, porque los tres laboratorios, no uno ni dos, los tres coinciden en decir que el fragmento analizado de la Sábana Santa es del año 1260 a 1390 de nuestra era. Es decir, estaríamos ante algo medieval que coincide en la época con la aparición histórica en Francia de la síndone en 1353. Y se montó el Belén después de aquello, claro.
Esto es, a mí lo que más me fascina de los estudios científicos que se le han hecho es que aún no se ha determinado cómo se formó la imagen que de la que estamos hablando en negativo, ¿no? Porque parece no haber sido pintada, eso lo tenemos seguro, sí. No hay rostros de pigmentos en el lino y la imagen se encuentra solo en la capa más superficial. Pero hay otra cosa que también me interesó, que no sé si fueron los estudios del radiocarbono que se realizaron en la Sábana Santa, que identificaron especies de plantas que son nativas solo de la región de Jerusalén y que sugería que la tela podría haber estado ahí en algún momento. Déjame describirla muy rápido por si alguien todavía no la ha visto, que lo dudo, y se puede meter en internet mientras charlamos para verlo, pero mide, lo decía Javier antes, 4 metros y medio de largo, 1 metro y pico de ancho, y contiene la imagen de un hombre que parece haber sido crucificado, marcas en las muñecas, pies y un costado, y así como laceraciones en la espalda que coinciden con las heridas de una flagelación. ¿Por qué no presentamos a nuestro invitado, Javier, y nos quedamos hablando los tres? Porque seguro que tiene cosas muy interesantes que contarnos. Es alguien que ha estudiado minuciosamente la Sábana Santa, es el catedrático de cirugía plástica de la Clínica Universidad de Navarra, don Bernardo Ontanilla. ¿Qué tal, don Bernardo? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, entiendo que le parecerá tan fascinante como a Javier y a mí este asunto, ¿verdad?
Sí, es algo sorprendente lo que tenemos delante de este objeto de estudio, pues es realmente admirable, sí, o sea, es inexplicable la formación de la imagen, como han comentado antes, y hay contradicciones. El carbono 14, pues realmente pues no todo el mundo lo acepta el resultado y en mi opinión debería de repetirse en otra zona que sea más idónea y que no sea una zona reparada porque contiene no solo fibras de lino, que habría que datar de cuándo son, sino también fibras de algodón. Me parece ser una reparación que se hizo pues en aquella época después de un incendio, ¿no? Entonces, no se pudo escoger zona peor para estudiar el carbono 14. Entonces,
¿Por qué no nos explica, profesor? Porque claro, el carbono 14, yo sé que cualquier contenido orgánico, no sé cómo es la fórmula, pero al paso del tiempo hay cierta cosa que va adquiriendo que se puede medir. Pero claro, usted decía algo del algodón y es que la Sábana Santa podría haber sido manipulada en algún momento y haber obtenido trazos orgánicos de y que la fechasen en ese, en 1200 y pico, 1300. ¿No?
Sí, o sea, hubo un incendio en Lirey y se fundió la plata que contenía la urna, que contenía la síndone, entonces provocó una serie de defectos a lo largo de la tierra de forma simétrica, ¿no? Entonces la gente pues echó agua encima de la síndone para apagar aquel incendio, ¿no? Entonces hubo después una reparación que hicieron las clarisas de aquel momento. Y se vio por microscopía electrónica en el año 2007 y está publicado pues que había fibras de lino mezcladas con fibra de algodón por la reparación que se hizo. Entonces, claro, si la fibra de algodón es de 15 siglos después del supuesto lino del siglo I, pues la datación da datos erróneos, ¿no? O sea, el carbono 14 lo que hace es medir cualquier cuerpo que es el cuerpo orgánico, un cuerpo vivo, pues cuando muere va de forma exponencial sacando todo ese carbono 14 hasta que llegan aproximadamente unos 60.000 años, ¿no? Cuando ya deja de haber carbono 14 en el cuerpo que estuvo vivo. Entonces, la datación suele ser bastante exacta. Este error de 1260-1390 pues es un poco llamativo, ¿no? Entonces, el tema crucial o el dato crucial es la aparición de esas fibras de algodón mezcladas con las fibras de lino en la reparación que hubo después del incendio, ¿no? Por eso decía que no fue el mejor sitio para extraer la muestra y hacer ese tipo de análisis, ¿no? Entonces, sería bueno pues que la Iglesia concediera pues un nuevo análisis en otra zona distinta, y que por varios grupos, varios laboratorios expertos, pues hagan otra vez de forma triple ciego, pues que hagan otra vez el análisis y se repita. A mí me parece que la prueba de carbono 14 es una buena prueba. Lo que pasa es que hay que hacerla bien. O sea, se puede decir que las cosas están contaminadas, ¿bien? Pero hay
fíjate,
forma de limpiarlas, ¿no?
Fíjate, Alberto, que el último análisis que se ha hecho público, científico, de la Sábana Santa, es a partir de una hebra que se extrajo en el año 88 para estas partículas, para este análisis del carbono 14. Es decir, es la misma muestra, ¿vale? Bueno, pues de ahí se saca un pequeño hilo de un milímetro por medio milímetro. O sea, imagínate de lo pequeño que estamos hablando. Y también ha evolucionado mucho la ciencia sobre esto, evidentemente. Y el Consejo Nacional de Investigación de Italia, a través del Instituto de Cristalografía, hizo un análisis con rayos X, con una variante de los rayos X que permite entrar en las moléculas que forman el tejido para datarlo. En función del grado de deterioro de la celulosa del tejido, se puede establecer más o menos su antigüedad. Y sobre la misma muestra que el carbono 14 ha datado en la Edad Media, el Instituto de Cristalografía Italiano hace 2 años la ha datado en el siglo I de nuestra era, aproximadamente, ¿no? Por lo tanto, sobre el mismo origen de la información, tenemos dos análisis meridianamente opuestos. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que está diciéndonos el doctor Bernardo Ontanilla, que la única manera de salir de dudas sería hacer un nuevo análisis con las nuevas técnicas que implicarían un grado de deterioro de la sábana, en fin, infinitamente inferior al de 1988, y podríamos salir de dudas. Pero este punto, quizá, que es el que habla de la materia, del objeto, de la sábana en sí, es el menos interesante para hablar con el doctor Ontanilla, ¿no, doctor? Porque usted saltó hace unos años a los medios de comunicación afirmando algo que también, en fin, fue extraordinario y muy comentado, y es que sobre el análisis de la imagen, no del lienzo, sino de la imagen, usted decía que la imagen pertenecía a un ser humano vivo. O que estaba a punto de incorporarse, como si hubiera sido una foto instantánea en un momento muy determinado. ¿Nos lo puede usted contar, por favor?
Sí, pero antes de contarlo, me gustaría hacer algún comentario sobre el estudio este que se está, vamos, que está viendo bastante publicidad, de la técnica wax que acabas de comentar. Uh-huh. Es una técnica, vamos a ver, este estudio tiene algunas debilidades externas y algunas debilidades internas. Me gustaría comentarlas antes de decir yo lo que comenté hace un par de años, si no se importa. Entonces, vamos a ver, esta técnica wax lo que hace es ver el perfil de la difracción de los rayos X que cambian con el tiempo cuando se atraviesa pues las fibras de celulosa, ¿no? La estructura molecular de la celulosa, ¿no? Llama la atención que este estudio está publicado en una revista de lo que en el mundo de la medicina y de la ciencia denominamos predadoras, que son las MDPI, que tiene sede en Suiza y que pagando, pues publicas, casi no tiene ni revisión por pares. Esto es importante, porque es que si no, puede haber cierta dificultad a la hora de publicar temas importantes como es la síndrome de Turín, pues en publicaciones científicas, en revistas serias, pero cuando uno publica en una revista que es poco seria, o sea, es una pena, ¿no? Y es el caso, la revista Heritage, pues es una revista predadora de la MDPI. También llama la atención que los propios autores, porque esta es la conclusión, el último artículo de una serie de trabajos que ellos hacen, pero llama la atención y poderosamente la atención que no citen a la persona que precisamente dijo que la técnica de wax, wide angle X-ray scattering, fuera utilizada en la síndrome de Turín, que lo hizo una persona que es Kalyanaramanan en 1991, y no se le cita. Si uno va a su trabajo, pues ve este estudio, este tipo de técnicas, y él sugiere en concreto que se haga en la síndrome de Turín, ¿no? No está validada esta técnica para ver la antigüedad de objetos. O sea, esto no estoy diciendo, no estoy haciendo una crítica mordaz, no, no estoy diciendo las debilidades que puede tener, aunque puede ser una técnica a estudiar y a desarrollar, por supuesto, ¿no? Entonces, incluso se dice que por fin ya hay un contraste entre lo que dice el carbono 14. Bueno, los autores no concluyen que sea del siglo I, más aún. La primera publicación en el año 91 dice que esta técnica no es válida más allá de los 2.000 años. Estos nuevos autores pues dicen que más allá de los 3.000.
De los 3.000, no sé, sí, exacto.
Sí, uh-huh. Sí, uh-huh. No sé en base a qué, pero bueno, te dicen que más allá de 3.000 no es posible. Y no concluyen fehacientemente que sea del siglo I, porque ellos presuponen que la temperatura y la humedad del objeto pues tiene que ser constante. Entonces ellos atribuyen que si ha estado en Francia durante tantos años, pues la temperatura media de Francia, etcétera, pues ha sido de 12 grados, una temperatura ambiente de 55, 70 grados. Bueno, bajo esas suposiciones es de hace 2.000 años. Pero claro, la cadena de custodia del hilo que se ha estudiado no la tenemos. Dos, hubo un incendio en el que la gente echó agua. Bueno, hay cosas para discutir.
Claro.
O sea, es una técnica en que hay que ponerla en el objetivo, que hay que decir, bueno, hoy vamos a por ella, vamos a desarrollarla bien, vamos a validarla.
Vale, o sea, en el ranking tendríamos todavía que considerar, evidentemente, los análisis de...
hay que considerarlos, pero que los autores no han demostrado, ni ellos lo dicen.
Perfecto.
Hablan de probablemente. Digo porque es que si no confundimos también a la audiencia diciendo ya por fin se ha demostrado que los autores lo dicen, ¿no? O sea, hay que validarla, hay que estudiarla, hay que, si se pudiera repetir el carbono 14, pues sería interesantísimo. O sea, bueno, a mí me parece
que profesor, si esto al final se llama la sección de misterio con sierra, porque hablamos de cosas que todavía no sabemos si son ciertas o no del todo. Sony 51, doctor, me encantaría quedarme con usted, pero es que me quedo sin tiempo y le tengo que despedir. Ha sido interesantísimo todo lo que nos ha contado y me encantaría que se pasase por el estudio un día para hablar un poquito con más detalle y más calma de todo este asunto. Le doy las gracias, muchísimas gracias por entrar con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes, un saludo.
Gracias. Y entonces, a ti, Javier, ¿tú por qué crees que nos fascina tanto esta reliquia?
Bueno, es evidente, porque está vinculada a un personaje que es troncal en la historia de la civilización, como es Jesús de Nazaret, ¿no? Y todo lo que contiene la imagen apunta hacia Jesús de Nazaret, aunque incluso, fíjate, los más fieles a este asunto suelen referirse a la figura que aparece en la síndone como el hombre de la sábana santa, porque, claro, no, evidentemente no tiene el DNI en una mano diciendo soy Jesús de Nazaret y estuve censado en tal pueblo en el siglo I. ¿No? Pero aún así, yo tengo otro problema que deberemos hablar con el doctor Bernardo Antanilla con el asunto de la sábana santa, ¿no? Y uh-huh. Es que si la sábana santa es lo que parece, es decir, es un sudario con una mortaja con la que se envolvió el cuerpo de un hombre en el siglo I y que en algún momento de ese proceso de muerte irradió o generó algún tipo de energía que chamuscó superficialmente la sábana, la imagen que tendría que haber llegado hasta nuestros días tendría que ser una imagen deformada, no una imagen perfecta. Me explico. Eso lo sabrán las señoras en cuanto me escuchen. Cuando ellas se desmaquillan y se ponen un paño encima de la cabeza o de la cara, sobre la cara, para desmaquillarse, la imagen que queda impregnada, los restos de maquillaje que quedan sobre la tela, muestran la cara de la señora deformada, ¿no? Porque claro, recorre tridimensionalmente el rostro. ¿Cómo es que el hombre de la sábana santa está perfecto? Solo hay una explicación, Alberto, y es también muy inquietante, porque esa imagen se ha generado por proyección, como si proyectáramos contra una pared. Es decir, es una imagen perfecta de anverso y reverso, hecha por proyección. La sábana santa, en el momento de recibir a la imagen del hombre que representa, tenía que estar en tensión, estirada. Y eso genera otro problema desde el punto de vista de cómo se formó y en qué momento que multiplica el misterio de este asunto. Alberto, es que este tema es infinito, ¿no?
No, este tema es un tema para programa propio, perdona que te diga.
Sí, sí, totalmente, lo sé.
Un abrazo fuerte, amigo. Chao, chao.
Para ti, chao.
Y le cuento muy rápido de qué le hablo ahora a las 12. También le recuerdo que estoy en el mercado del Campillo, en Valladolid. Estamos analizando la subida de la cesta de la compra. Es algo que nos ocupará a partir de las 12.05. Pero después le tengo que contar también que alrededor de 3.000 personas mueren cada año en España por sepsis. La OMS calcula que el 20% de las muertes en el mundo acaban produciéndose por septicemias y va a cambiar radicalmente ahora. El Hospital Universitario Son Latzer, en Mallorca, ha creado el primer sistema que integra inteligencia artificial para la detección precoz de la sepsis. Vamos a hablar con el doctor Marcio Borges, coordinador de la unidad multidisciplinar de sepsis del Hospital Son Latzer de Mallorca, y le cuento las últimas novedades en ese aspecto. Y después, pues hablamos de la vuelta al cole, ¿no? Que se reabre el debate, jornada intensiva, jornada partida, cuándo rinden más los niños, cuándo rinden menos. Pedagogos y expertos en nutrición llevan años advirtiendo sobre los riesgos del horario escolar intensivo, porque afecta a la salud nutricional y al ritmo del aprendizaje, pero los alumnos acaban agotados y comiendo demasiado tarde. Así que, ¿qué le parece si nos damos un momentito, un respirito? Enseguida vuelvo y le cuento todos estos asuntos. Herrera en COPE, hasta la 1:00 p.m. Un segundo.
Herrera en Twitter, en arroba Herrera en COPE, en nuestro muro de Facebook Herrera en COPE, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Prepárate para estar happy, porque llegan los Happy Days estudiantes de General Óptica. Disfruta de un 50% de descuento en todas las gafas graduadas. ¿A qué esperas? Solo hasta el 22 de septiembre. Ven a los Happy Days estudiantes. General Óptica. Tu mirada eres tú.
En Carrefour, vuelta más cole es igual a ahorro. Como con el 20% de descuento en troleis y mochilas escolares. Y muchas ofertas más al mejor precio. Hasta el 4 de septiembre en hipermercados, web y app. Porque ya sabes, aquí vamos de promo en promo. Carrefour.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo, es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos formatos ahorro XXL al mejor precio. 950 gramos de pechuga fileteada ahora por 5,59. Ahorras un 19%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Oye, y teniendo la casa del pueblo vacía, ¿tú te quedas tranquilo con tu...?
Sí.
Pero si no me has dejado terminar.
Ya, la superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Preocupa, claro, la atención a esos migrantes. Imagínate desde el punto de vista social. ¿Cómo afronta el que está en primera línea?
Esta mañana un compañero, el testimonio que me trasladaba era estremecedor, que vamos, que se le saltaron las lágrimas, literalmente.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.